Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este miércoles 9 de octubre aquí en Terapia Chilensis con Arturo Fonten y un viajero, Pablo Ortúzar, que está conversando con nosotros desde el aeropuerto. ¿Dónde estás? No está, parece, Pablo. Mira, lo están llamando a abordar.
Parece. Ahora estoy en el aeropuerto de Edimburgo.
En Edimburgo.
En Edimburgo. Ya. Bueno, sí, si ahí oímos algo del aeropuerto. Sí. aviso, algo.
Te están llamando.
Escúchalo, lamentablemente.
Te están llamando tu vuelo en business, Pablo. ¿Qué hacemos? Oye, bueno, a ver.
No tengo contrato con la San Sebastián, así que me viajo en business. Lo siento.
Bueno, vamos a pasar el dato por si acaso, porque Pablo Ortúzar viene viajando de vuelta a Chile a instalarse, así que bueno, habíamos hablado ya en otros programas de que lo vamos a empezar a tener aquí de cuerpo presente en el estudio. Bueno, se viaja para volver a casa, decía alguien, ¿no? Pero después de tantos años, vuelves, pues me parece muy bien.
Sí, un montón de años. 7 años, me decía Pablo.
Siete años.
Un largo periodo de la vida.
Increíble. ¿Y no te asusta?
Primero en Oxford y después en Edimburgo.
¿Y no te da cierto como temor encontrarte una realidad que es distinta a la realidad que tú estabas viendo de nuestro país desde la lejanía en todos estos años? Quizás mirar que todo lo que te habías informado y todo realmente no era tan así, ¿eh? No estaba todo tan malo.
Ah, no, pero yo sé eso, porque yo he viajado harto de vuelta a Chile y sé que lo que uno logra captar a través de las noticias es principalmente lo peor. Ahora, eso peor ha aumentado en volumen y en magnitud. Entonces, uno sabe que lo malo está peor. Eso es un hecho. Pero eso no significa que sea lo único que hay en Chile.
No, claro, sin duda.
Sí, pero ayuda el hecho que has estado viniendo todo el tiempo. Entonces, eso
te da una conexión distinta.
Tiene una conexión más directa, sí.
Oye, hablemos, ya que es una realidad el anuncio del FES. FES es el nuevo CAE. Ha sido bastante criticado por el mundo académico de las universidades y, bueno, también de la oposición. Pero me gustaría saber ustedes, que son personas que han estudiado más bien estas materias académicas, educacionales, si le han podido hacer un poco un doble clic, ¿qué piensan de esto?
Bueno, mi visión es bastante negativa. Sí. Dale, Pablo.
No, lo que yo veo es que esto es en el fondo el Frente Amplio termina de hacer la misma pega que hizo en educación secundaria. Hay un desprecio absoluto por la calidad de la educación. Y ya vimos cómo, en lo que terminaron las reformas, ¿cierto? En base a las consignas del movimiento estudiantil. Y ahora eso se extiende un poco a la educación universitaria, porque la regulación de los aranceles y el hecho de que las universidades van a tener que elegir si sumarse o no, va a terminar o dañando la calidad de las mejores universidades que tiene Chile, o bien segregando el sistema de forma extrema, porque no se van a sumar y los estudiantes que vayan a esas universidades no van a poder optar al CAE.
Bueno, sí, yo creo que ese es el problema fundamental. O sea, ¿quiénes son las universidades favorecidas por esto? Son las universidades que tienen muy bajo costo, que son masivas, que reciben estudiantes de poca calificación académica y que tienen muy poco plantel full time, muy poca investigación, en fin. Ese tipo de universidades baratas son las que van a tener la vida tranquila, porque el Estado les va a dar un arancel que para ellas es satisfactorio. ¿Quiénes son las universidades perjudicadas con esto? Las buenas universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Diego Portales, etcétera. Ese tipo de universidades que tiene plantas docentes que hay que financiar, que tiene investigación, que tiene publicaciones, que tiene laboratorios, eso van a tener que un arancel fijo general, digamos, que va a fijar el Estado. Y obviamente el Estado va a estar preocupado de achicar ese monto lo más posible. Ahí vamos a tener la DIPRES pidiendo rebajar los costos. Entonces le van a decir a Ingeniería Civil de la Chile: oiga, pero aquí al lado hay otras universidades que también dan ingeniería y cuestan un tercio o un quinto de lo que cuesta usted. Y la gente de la Chile va a decir: bueno, porque nosotros tenemos una planta académica de no sé cuántos académicos full time, tenemos laboratorios, tenemos... Le van a decir: bueno, pero vaya cortando eso, pues. Entonces
Ahora,
es un sistema que busca nivelar hacia abajo.
saca
¿Qué es lo
patines.
que,
Exactamente.
qué es lo que el socialismo tiende a hacer en educación constantemente? Nivelemos, pero hacia abajo.
No, porque a los políticos lo que le importa son los votos. Entonces, cada cabro en la universidad asumen ellos, es un voto para ellos. Y por lo tanto, la calidad de la educación que reciban les da lo mismo, con tal que haya acceso, porque el acceso trae voto y la calidad no importa tanto.
Pero si uno lo mira, estoy así como ya tirando la pelota a cualquier lado, pero si uno lo mira en términos de funcionamiento de una empresa, uno diría, bueno, está muy bien que sea una empresa como de estructura liviana, ¿cierto? Tiene una estructura liviana, por lo tanto baja los costos y es posible dar más acceso.
Claro, pero es que todo depende de la calidad del servicio que tú estés comprando, si lo quieres tomar en términos de una empresa. O sea, si tú quieres un auto Tesla, vas a tener que pagar más que si quieres un Kia barato, digamos, ¿no? Bueno, y el costo de hacer un Tesla tiene que ver con ese precio que tú pagas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que producir ingenieros civiles de la calidad de los que produce la Católica o la Chile es caro. Y hoy día eso se compensa porque parte de eso lo absorben las familias. O los estudiantes a través de un crédito que devuelven en la medida en que entran al mundo laboral y no pagan más del 10% de su ingreso. Eso es lo que tenemos hoy. Pero ese pago está vinculado al costo real de la escuela donde tú estudiaste, del grado que tú obtuviste. En cambio, aquí eso se borra. O sea, es como el mismo sistema de la gratuidad que ya ha creado enormes problemas. Entonces tú vas a tener universidades malas, masivas,
Exactamente.
y universidades chicas, de elite, 100% pagadas por las familias,
Claro, y que
por
van a poder,
colegios
ese fondo
privados.
se aumenta
Cosa
más
que ya tenemos,
la
porque...
segregación, digamos. ¿Ah?
Exacto, la
Agre
segregación
o sea,
va...
agranda la
Que es lo
brecha.
que ya tenemos, eso es muy importante.
Claro.
El problema ya existe, pero digamos, yo creo
Pero se
que
profundiza un
se
poco
profundiza, ¿no? Se
la brecha.
profundiza enormemente, enormemente, y
Se
sobre todo
radicaliza.
te digo, se daña la calidad académica de las buenas universidades en forma muy grave. Van a depender de los avatares políticos, del arancel que fijen, si tú tienes amigo o no en el gobierno, si el gobierno te es afín o no, los aranceles van a ir para acá o para allá. Es decir, deja las universidades a merced del mundo político. Y esto yo creo que va a significar una disminución de las plantas académicas
Estoy
y va
seguro.
a producir fuga de talento. Yo creo que hay mucha gente que se va a ir de las universidades
O
chilenas
sea,
en la medida en que esto empiece a ocurrir.
la única posibilidad de eso es que una universidad no se adscriba, digamos, al sistema y siga operando 100% privada sin
Pero
acogerse a gratuidad.
exacto, sin acogerse a la gratuidad ni al FES, y entonces apunta al nicho del 10% superior,
Claro.
digamos, más rico de Chile. Entonces van a ser como, o sea, vamos a
Y esa
tener,
va a ser
digamos,
Harvard.
una universidad tipo Tabancura, una universidad tipo Grange, una universidad tipo Nido de Águila. Eso va a existir para un grupo pequeño de alumnos. Pero
Claro.
la gran
Esto
mayoría.
le va a hacer un tremendo daño a la Universidad de Chile, entre paréntesis.
Enorme.
Bueno, ¿y qué explicación se da desde el gobierno? O sea, yo he visto más o menos lo que. El presidente, por lo pronto, dijo que no era la propuesta que a él le hubiera gustado, la que imaginó, no sabemos si era mejor o peor la que
Sí,
imaginó.
pero porque él lo que se imaginaba era que iban a como asaltar el Estado y perdonar toda la deuda, ¿no? Esa era como su propuesta en su campaña.
Pero, ¿cuál es la
Ahora,
explicación más
no.
racional a esto?
Yo creo que aquí hay
No, que
un...
es rendimiento político, creo, en mi opinión.
Claro, es una interpretación desde la política, pero alguna, por ejemplo, cuando Mario Marcel explica esta propuesta con estos argumentos que ustedes tienen,
Bueno, esto no lo ha abordado.
es bastante dable.
Él no lo ha abordado esto. Lo que él ha abordado
No, porque.
simplemente, él ha afirmado sin dar cifras de que esto va a costar igual o menos que lo que cuesta hoy día al Estado el CAE. Eso es todo lo que él ha dicho. Yo creo que él se ha visto forzado a un compromiso político de campaña, a
O
un
sea.
compromiso que el ministro de Educación y su subsecretario los interpreta plenamente, y quieren crear un sistema en el fondo estatal, donde el Estado tiene la manija para definir el costo al cual la universidad debe operar. Eso centraliza todas las decisiones de las universidades en una mano, digamos, en la mano del gobierno del Estado. No sé quién va a ser el que va a hacer esta labor, pero quien tenga ese poder va a ser una especie de zar del sistema universitario. Y lo probable es que los aranceles tiendan, como ha pasado con la agroactividad, a fijarse por debajo del costo real. En las universidades donde hay investigación, donde hay cuerpo docente
O sea,
importante.
en su opinión, esto solamente profundiza la enorme brecha educacional que hay hoy día.
Subraya.
Sigue, en el fondo, fortalece la fábrica de salchicha de títulos que Pablo Ortúzar
Absolutamente.
ha criticado tanto.
Los sueños de cartón, pues, la
Los sueños
derecha
de
que pactó
cartón.
con el diablo por intereses económicos, ahora se va a arrepentir. Porque hasta ahora ha habido un sector de la derecha que ha defendido el CAE y la gratuidad, en base, porque en el fondo hay un montón de universidades privadas vinculadas a la derecha que ofrecen educación de calidad mediocre y que hasta ahora estaban felices. Pero ahora lo que va a pasar es que utilizando esas herramientas, el mecanismo, digamos, justamente de explotación y de mediocrización de la educación se va a generalizar. Ese es el efecto que esto va a tener y yo creo que se van a arrepentir estas personas de no haber por interés económico, no haber sido crítico antes.
Bueno, esto tiene que ir a votación en todo caso.
No, esto inicia un proceso, pero vamos a ver
Claro.
qué pasa ahí. Se dijo algo que tenía esto cierto parentesco con el proyecto que presentó el presidente Piñera, pero el
Sí.
parentesco es muy parcial. Simplemente es que no está la banca.
Claro, sacar
Y
la
se cambió
institución
la
bancaria en...
bancaria, pero el propio exministro Bayer salió a criticar esta propuesta y él estuvo comprometido
Sí.
con ese proyecto. De manera que la relación entre esto y el proyecto del presidente Piñera es mínima. Eso para lo único que sirve, me parece, para desorientar. Aquí estamos en presencia de un proyecto que es, a mi juicio, sumamente negativo para el sistema universitario y, por consiguiente, para la calidad del capital humano chileno. Porque lo que estamos hablando es de eso, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar, no sé, ingenieros de minas capaces de hacer los túneles que se necesitan? Es decir, ¿vamos a tener capacidad técnica, tecnológica y científica real en Chile? Bueno, con esto se hace mucho más difícil de lo que ya es hoy día. Hoy día tenemos bastante avanzado, tenemos escuelas de primer nivel en algunas áreas en Chile. Dentro de América Latina, y eso todo queda amenazado con esto.
Ahora,
Y seguimos avanzando en convertir la universidad en bajar la universidad al nivel de la educación secundaria chilena, que es una educación secundaria que produce un 80% de sus egresados, tienen analfabetismo funcional y discapacidad en el uso de aritmética básica. Esa es la realidad. Es una masificación a la mala que no se hace cargo, en vez de mejorar la calidad de la educación en primaria, en secundaria, y generar, digamos, una cadena que tenga sentido. Lo que se hace es simplemente convertir la universidad, banalizarla y convertirla en otro espacio más que no tiene ningún sentido, que te va a entregar otro cartón que no tiene ningún valor, otro certificado que va a valer cada vez menos. Esa es la crítica que yo hago en el librito Sueños de Cartón, y
Sí,
yo creo que esto solamente profundiza esa tendencia.
y eso yo lo comparto. Y cuando se dice, bueno, lo que pasa es que todavía hoy, si tú comparas el ingreso de una persona que salió de enseñanza media con el ingreso de alguien graduado, todavía hay un premio al graduado en la universidad. Pero eso sin considerar el costo de oportunidad. Porque tú durante estos 5, 6, 7 años que estudiaste pudiste haber estado trabajando y se aprende
Seguro.
mucho en el trabajo. Entonces, a lo mejor esa persona, si hubiese entrado a trabajar a los 18 años, tendría un ingreso muy superior y ya tendría una experiencia laboral y estaría situado en el mundo laboral. Entonces, lo grave de esto es la calidad de nuestros profesionales futuros. Eso es lo que está aquí poniéndose en jaque. Es sumamente delicado. En el fondo, al perder la autonomía de las universidades, porque fíjense ustedes qué autonomía va a tener un sistema en el cual todo el mundo está, en el fondo, dependiendo del Estado, todos los decanos, las facultades. Esto significa que las universidades pierden rasgos propios y esto significa una seria amenaza a la autonomía. Ahora, bueno, hay países donde la universidad es gratis, por supuesto, en Francia, en Alemania, en Italia son gratis, pero son universidades sumamente selectivas, donde solamente entra un porcentaje muy, muy filtrado de la población. Entonces, eso el Estado lo puede
Son
pagar.
el ex Instituto Nacional.
Claro, son universidades,
Exactamente.
claro. Entonces,
Pero...
eso sí, claro, el Estado podría tener una política de financiar pocas universidades de alta calidad, y eso es lo que hay en Alemania. Pero piensen ustedes que en Alemania ya a los 12 años los niños se dividen en los que van al gymnasium, que son los que van a postular a la universidad, no, no lo tienen seguro, y los que van a la educación técnica. Pero Alemania hasta el día de hoy tiene una poderosísima educación técnica a nivel medio, de enseñanza media y terciaria. Nosotros todo eso lo tenemos muy debilitado y es justamente uno de los mayores problemas que tenemos. Y esto, en lugar de avanzar en esa línea, más bien va en la línea contraria, que es decir, démosles a todo el mundo un título que se llame universitario. Universidad para todos en el papel, ¿no?
No, claro. Oye, hay otra parte que critica el rector Carlos Peña hoy en una columna que publica y que dice que bueno, que lesionará esta medida, lesionará el sistema universitario porque lo va a empobrecer, que es lo que hemos estado conversando, pero dice lo que es peor, que atará a las instituciones a los vaivenes del ciclo político.
Claro.
Y eso es ¿por qué? Porque puede ir cambiando la administración, entonces entra y quita
Porque
corta la
el
llave.
tío decide el arancel de referencia.
Y a ver, expliquemos eso.
Porque tú
No, el
como rectora de la universidad vas a tener que enfrentarte a un gobierno que te fija tus costos. En el fondo, que te dice, usted puede gastar tanto, porque este es el arancel que yo le
Por
voy
eso,
a
o sea,
dar.
vas a tener un presupuesto completamente cambiante
Dependiente,
cada 4 años.
claro, también dependiendo del gobierno. Entonces va a haber ciclos que te son favorables, ciclos que te son desfavorables. Eso va a depender de la política, de la situación económica del gobierno. Pero es una pérdida de
Y eso
autonomía
va
enorme para las universidades.
y eso va a profundizar un modelo de negocio en el cual, porque a todo esto se suma además a la comisión de a la acreditación universitaria, que es tremendamente academicista. La acreditación universitaria le importa mucho que la universidad publique papers y haga
Así es.
cosas de ese tipo, pero no le preocupa mucho la calidad en lo que pasa en el aula. Entonces, ¿qué hacen las universidades baratas hoy día? Tienen aulas que son unos corrales llenos de estudiantes, y un profesor le hace clase a 150 cabros, y además traen profesores con muy buenas condiciones, de los becas Chile como yo, les ofrecen muy buenas condiciones para que hagan investigación, para que publiquen paper. Y eso, después con eso uno va a la comisión de acreditación y te acredita. Pero es un abuso porque al final esto se sostiene en el pago de esos 150 cabros que están estudiando para obtener cartones que valen cada vez menos y que significan cada vez menos. Esa es la trampa de esta cuestión, que ahora lo que están promoviendo es ese modelo de negocio, llevarlo a todo el sistema universitario.
No, es gravísimo, una muy mala señal y es un horizonte muy negativo el que abre con esto el gobierno en materia de educación superior. Porque toda la discusión que ahora recién comienza y que puede ser complicada a medida que empiecen a aparecer los efectos de esto, tiene un punto de partida muy negativo, ¿no? Y parece que hay además obviamente una intención electoral aquí. Ahora no sé si va a ser
Esa
exitosa.
es mi pregunta. ¿De qué vale esto? ¿Ustedes creen que tiene? ¿Puede realmente moverle la aguja con mira la elección que es el 27, 20, 26, 27 de octubre?
Mira, yo creo que en la medida en que la gente se dé cuenta que en realidad no hay una condonación general del CAE, que era lo que la gente esperaba, esto puede resultar bastante menos eficaz de lo que se habría podido pensar, porque esto no significa la condonación del CAE, que es lo
No, pero van
que...
a empezar la campaña y todo el cuento, porque esto, obviamente, esto está pensado como una. Por algo se apuraron tanto. Se llevan para sacarlo antes de las elecciones. Y además que Boric, antes de cada una de las elecciones, incluyendo la presidencial, salía con el tema del CAE y después lo pateaba para adelante. Y ahora se le ocurre una propuesta medio chanta que probablemente va a ser recortada entera en el Congreso, pero que le permite como generar cierta, no sé, conexión con su base votante, que son esta clase media endeudada vinculada a la universidad.
A mí me llama la atención porque yo, bueno, entiendo que puede tener una movida política, obviamente, pero me llama la atención la movida política porque si lo pensamos en términos de que está dando una señal a su electorado de que cumple con una promesa de campaña y por eso está fidelizando una votación a puertas de una elección, no sé si me parece rentable, porque esa masa, la masa, el Boric ya tiene el 30%, que son los jóvenes, las mujeres, bueno,
Pero hay que llevarlo a la urna. Es distinto que te apoye, especialmente ese grupo,
sí, pero en
a que
votación
voten por ti.
obliga, pero en votación obligatoria, o sea, van a la urna la mayoría. Y ya es un voto
No
asegurado. O sea,
sé.
lo que me voy es que no sé si es la política estratégicamente que yo habría usado para ir a aumentar mi electorado más que a fidelizar el que ya tengo. Creo que igual iban a
No,
votar
porque
por mí.
en época electoral hay como que movilizar al electorado, eso es lo importante.
Tú dices
Movilizarlo,
sacarlo de la
generar
casa.
como una especie de épica, de una tensión. Entonces, porque además yo creo que no es un electorado tan fiel, entonces podrían votar por otra persona igual. Yo creo que entonces lo que Boric intenta con esto es reanimar el vínculo, ¿cierto? Decir, oye, cabros, todavía soy la fecha, en el fondo. No me he olvidado, qué sé yo. Estamos
Sí.
haciendo lo posible, compañero. Ya. Y eso, y re regenerar ese vínculo con su base de votantes, que este mundo como de clase media endeudado, vinculado a la universidad.
Claro,
Y
pero
en el
yo habría
fondo,
apostado que lo tiene igual,
que lo tiene
fíjate.
igual.
Sí, no sé.
Ahora, en el fondo, por otra parte, todo, a lo que está apostando, ¿no es cierto?, es a la postergación, en el fondo, de pagos que se producirían una vez que el estudiante egresa, una vez que está graduado. O sea, esto es en el fondo, si es que se mantiene como está planteado, por lo menos la impresión que uno tiene, hasta con la información que hay, es que esto busca establecer un impuesto a los graduados. Y ese es un sistema extraordinariamente negativo, ¿no? Porque justamente tiende a igualar hacia abajo por el tema que estábamos hablando, porque implica fijar desde el Estado los aranceles de proyectos universitarios que son sumamente diversos. El sistema de impuestos a los graduados, por ejemplo, se ha discutido mucho en Inglaterra y fue echado abajo dos o tres veces por la oposición de Oxford y Cambridge, porque obviamente los costos de esas universidades no tienen nada que ver con
No,
los
claro.
costos de otras. Entonces, ponerle un impuesto a los graduados es como asumir que tu título vale lo mismo según la universidad donde estudiaste.
Exactamente.
Y eso no es así. La realidad es que eso no es así y no va a ser nunca así. En ninguna parte del mundo las universidades tienen todas el mismo nivel. Entonces, las universidades son diferentes. Entonces, el sistema, a mi juicio, es extraordinariamente negativo para Chile. Y esto si esto se aprobara, esto significa que Chile se pone un límite a la posibilidad de expandir su capital humano, que es muy grave para el futuro, muy grave.
Esto muestra y confirma que la dirigencia universitaria que conforma el Frente Amplio nunca ha tenido ningún cariño ni ninguna preocupación por la universidad. Pues les ha dado lo mismo, primero destruir, terminar de destruir la educación secundaria y ahora destruir la educación universitaria a cambio de votos, que es lo que en realidad les interesa.
Aquí lo que puede pasar es lo mismo que pasó con los emblemáticos, en el fondo, te fijas, con los liceos emblemáticos a nivel universitario. Y
Sí,
entre ellos,
bueno, eso es el
esa es
temor,
la
¿no?
analogía más directa,
Pero
digamos.
después de todo lo que hemos vivido, ¿cómo
Es
vamos a hacer lo mismo?
impresionante, pero es una especie de vértigo tanático, destructivo de lo que tiene calidad, te fijas. Entonces, es eso.
Una pena. Sí, que así,
Ojalá
que
esto en el
sabemos, ojalá que
Parlamento se deseche.
se corrija y que no ocurra lo que ustedes aquí están planteando. Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, muchas, muchas gracias por este capítulo de Terapia Chilensis. Pablo, que tengas un muy buen viaje y te esperamos aquí el próximo miércoles. Y a todos quienes nos escuchan, los esperamos, por supuesto, mañana con más terapia. Que estén bien.
Buen viaje, Pablo, y muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.